Bueno, pues 8 y 33 minutos de la mañana, hora ya de la tertulia, hora ya de analizar y debatir sobre los resultados que nos ha dejado el referéndum en Escocia, sin duda, la noticia de la jornada. Y para eso tenemos, a través de la línea telefónica, por un lado a Mikel Arana y por el otro a Iñaki Nasagasti. Egunon bioi.
Egunon.
Y tenemos en los estudios de Urruña, aquí al lado mío, a mi izquierda, a Maite Ubiría. Egunon.
Egunon.
Bueno, os imaginaréis de qué vamos a hablar, no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de Escocia, vamos a hablar del referéndum, vamos a hablar de los resultados. Un breve repaso, sin duda ha sido un proceso democrático ejemplar y no hay más que ver la participación. 85% de las personas que podían votar en Escocia acudían ayer a depositar su voto en las urnas, y el resultado, bueno, pues favorable al no. Todavía creo que falta un distrito por terminar con el recuento, pero básicamente tenemos ya casi el 100% de los votos y a favor de la Unión, es decir, en contra de la independencia, el 55,4% de los votos frente a los independentistas, el sí que ha cosechado el 46,6%. Después hablaremos ya de las reacciones, porque hay reacciones oficiales tanto de David Cameron como de Alex Salmond, entre otros. Pero antes, una primera valoración. Iñaki, empiezo contigo sobre el referéndum y sobre los datos. ¿Cuál es tu primera opinión?
Hombre, como a Gonzalo, frustración, claro. Yo confiaba incluso en el sí, ¿no? A pesar de que era muy difícil, porque bueno, sobre todo en la champa final de la campaña, pues ha habido muchísima presión de Londres, ha habido mucha presencia de políticos que propiciaban el no, incluso ha habido mucha intimidación, sobre todo para el ciudadano normal, diciendo pues mucho cuidado con las pensiones, Europa sacando Europa, los tratados internacionales, incluso de Naciones Unidas, la intervención de de Rajoy el otro día en el pleno del Congreso, pues también tuvo su eco en la propia campaña final. Es decir, lo que podía haber sido, sobre todo la gran oportunidad, lo difícil es conseguir que haya un referéndum de esas características. Y si el pueblo escocés, con esta grandísima oportunidad, pues ha votado que no, pues como demócrata tengo que aceptarlo, pero como adversario, pues estoy muy frustrado.
Mikel, ¿tu opinión?
No sé, yo creo que, en primer lugar, visto desde aquí, desde luego aplaudir todo el proceso, no ya solo la decisión original de poder someter en el siglo XXI en un modelo, en un esquema de no colonización, bueno, a referéndum la unidad o no unidad de determinado estado, pues yo creo que eso ya desde luego merece un reconocimiento y desde luego cierta envidia, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino toda la campaña, ¿no? Yo creo que hemos escuchado una y otra vez, bueno, pues determinados mensajes de algunos sectores siempre hablando que este tipo de consultas fractura las sociedades y divide las sociedades y que se genera, bueno, pues muchísima crispación y muchísima tensión, y a la vista está que los escoceses y las escocesas han sido perfectamente capaces de afrontar una campaña, pues la verdad es que francamente larga, durante bastantes meses, con sus más, con sus menos, con sus encuestas arriba y sus encuestas abajo, y sin embargo, bueno, pues con una altísima participación. A la vista está que cuando las opciones que se ponen encima de la mesa pues afectan a la vida diaria de las personas, desde luego la gente se acerca a las urnas y por lo tanto una nueva reafirmación de lo importante que es el poder votar, y luego ya a partir de ahí, bueno, pues el resultado yo creo que era el esperado, ¿no? Si seguimos un poco las encuestas, quizá no tanto la de las últimos 10 días, que sí que daban un pequeño vuelco hacia el sí, pero en realidad solo conocimos dos o tres encuestas así. Hay que recordar que antes de empezar el verano había 20 puntos de diferencia, ¿no?, entre el no y el sí. Bueno, sí que es verdad que a medida que ha ido avanzando la campaña, bueno, pues la campaña del sí, creo que hasta muy al final, pues estaba imponiendo de manera brutal a la campaña del no, entre otras cosas, porque yo creo que el propio David Cameron no se creía, y los unionistas no se creían, que existiese una verdadera posibilidad de que el sí ganara. Finalmente, bueno, pues ha ocurrido lo que, si a todos nos hubieran preguntado hace 3 meses, hubiéramos dicho que es lo que iba a ocurrir, que ganara el no. Pero desde luego yo creo que el ejemplo que se le ha dado a toda Europa con un proceso impecablemente democrático, yo creo que desde luego es de aplaudir.
Se ha dado un ejemplo a toda Europa, Maite.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que se ha dado un ejemplo de que lo más correcto, lo más oportuno en el siglo XXI, en este contexto geopolítico, es que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que incumben a su futuro. Y yo creo que ese es el gran logro del proceso escocés, más allá del referéndum, efectivamente. Yo pensaba esta mañana que si hubiese ganado el sí, pues hubiese venido a esta tertulia con una sonrisa mucho más amplia, pero seguramente habría venido con las mismas razones. Y yo creo que Escocia, efectivamente, ha ganado, ¿no?, su derecho a construir su futuro, y lo va a hacer de una forma más libre e independiente, precisamente porque ha decidido en este caso sobre una cuestión en concreto, no lo olvidemos, ha decidido sobre si quería ser un Estado independiente, y le ha dicho no a ser un Estado independiente, luego seguirá dentro del Reino Unido, pero el proceso de transformación interna que ha vivido ese país y esa sociedad le convierte en una sociedad más libre y más independiente, sin ninguna duda, para construir su futuro, y esto no va a ser ningún final. Bueno, me ha parecido interesante la primera declaración que ha hecho el primer ministro británico David Cameron, cuando ha dicho que el debate de la independencia en Escocia se cierra para esta generación. Mm. Es decir, esos políticos han pactado el que los ciudadanos puedan decir en un momento determinado, esas formaciones, esos gobiernos, y se ha dado ese acto de democracia. Eso no quiere decir que se haya cerrado las puertas para nada en el futuro. Evidentemente, el acuerdo era respetar el resultado. Salmond lo respeta, los escoceses lo respetarán. Salmond ya se ha comprometido a no convocar un nuevo referéndum de independencia, él. Pero en todo caso, lo que está claro es que el debate sobre cómo se gobierna Escocia, sobre cómo organiza su sociedad, sobre su modelo social, su modelo educativo, su modelo sanitario, es un debate que se ha desplegado en la sociedad, y cuando se despliega o se abre un libro a esos niveles, como lo ha hecho Escocia, lo que está claro es que el país cambia y que organizará el futuro de una forma mucho más libre y democrática. Yo creo que esa es la gran lección del proceso escocés. Y en ese sentido, lógicamente, es una lección para Europa y en lo que nos incumbe, pues para Estado, los vecinos como Francia y España, y por supuesto para también cara a los vascos o a los catalanes, lógicamente.
Claro, yo por ahí quería tirar, porque en Escocia podríamos decir que con lo de hoy, con los resultados ya en las manos, se cierra una etapa en cierta medida, pero se abre otra a nivel europeo, que querría hablar de las consecuencias que tiene todo esto, porque evidentemente las tiene. Y Miquel, si te parece, empiezo contigo. A pesar de que haya salido el no, esta vía abierta en Escocia, porque es sin duda, bueno, pues algo histórico que en Europa haya habido la opción de crear un nuevo Estado independiente sin un proceso traumático. Traumático, bueno, pues podemos hablar de guerras, podemos hablar de conflicto, pero era o es un hito sin duda. ¿Abre las puertas a un cambio en la política en el seno de la Unión Europea?
Pues mucho me temo que no. Y lo digo con desagrado, ¿eh? Pero me da la sensación de que Europa, sobre todo las propias instituciones europeas, han vivido la semana con muchísima intranquilidad. Y cuando parecía que el sí, bueno, pues era una opción real, pues por mucho que una y otra vez, bueno, pues las instituciones europeas, más allá de los jefes de Estado de cada uno de los gobiernos de la Unión, pero la Unión Europea como institución, veía, bueno, pues francamente que se le generaba un problema, ¿no? Un problema que ni siquiera está previsto en los tratados de la Unión Europea, que no estaba nada claro cómo se iba a articular esa cuestión, más allá, bueno, pues de lo que son los tratados de la propia Constitución de la Unión Europea, en el que se establece que hace falta la unanimidad de todos los Estados para incorporar un nuevo miembro, pero sin tener muy claro cómo se iba a llevar a cabo todo ese proceso. Y me da la sensación de que las instituciones europeas han vivido con grandísimo alivio que finalmente haya ganado el no, y en contra de lo que podría pensarse, pues a mí da la sensación, tal y como suelen reaccionar este tipo de instituciones, que los cambios les gustan entre poco y nada, que a partir de ahora cualquier otro movimiento de estas características, si hay un Estado que pueda haber con cierta amabilidad, digamos, procesos de este tipo, pues que las instituciones europeas, en lugar de facilitarlo, que harán será dificultarlo. A mí me da la sensación,
Miquel, de alguna manera, sí, que haya salido no, les va a facilitar a las instituciones europeas escurrir el bulto.
Me da la sensación, de hecho, el no pronunciarse durante el día de ayer y demás, yo creo que generaba, bueno, daba la sensación de muchísimo nerviosismo, ¿no? Y a partir de ahora, bueno, pues intuyo que no va a ser positivo, que es lo que cabría pensar. Bueno, después de un proceso tan tranquilo y pacífico, bueno, pues quizás se puedan repetir otros. Me da la sensación de que la reacción va a ser justo la contraria y va a ser la de impedir este tipo de procesos en la medida de sus posibilidades.
Iñaki, Maite, estábamos diciendo estos días que todo esto podría abrir una, o podía abrir una nueva etapa a nivel europeo.
Sí, lógicamente. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que a las élites europeas esto les venía mal un cambio en esas características. Yo creo que les venía mal también el proyecto de esa nueva Escocia que se estaba dibujando en el debate político, ¿no? Una Escocia que quería cambiar de modelo social, económico, que planteaba determinadas cuestiones con respecto a la democratización, que ahora mismo no está muy en boga en esas élites tan plegadas a los mercados. Pero en todo caso, yo creo que lo que es el debate sobre el derecho a decidir y que las decisiones se puedan tomar desde los espacios más cercanos a los ciudadanos, yo creo que ese debate ha llegado a la Unión Europea para instalarse. Evidentemente, esas élites, como digo, plegadas a los intereses de mercado, seguramente no van a sentirse cómodas en ese debate, pero evidentemente después de ese proceso escocés en que las cosas han discurrido de una forma tan tranquila, tan democrática, tan ejemplar, y que va a abrir una nueva era también en Escocia, porque escuchando hoy las intervenciones ya sabemos, ¿no?, que en el plazo de un año estaremos ante un contexto en el que los escoceses tendrán más capacidad de decidir en sus condiciones internas, porque se continuará con ese proceso de devolución. Bueno, yo creo que ese debate viene para darse y para sentarse en Europa y sobre todo en su ciudadanía, ¿no? Porque a mí de lo que ha ocurrido ayer, lo que destacaría también es ese 85% de participación en una situación de contexto en el que la Unión Europea, recordemos las elecciones al Parlamento Europeo que han sido muy cercanas en el tiempo, ¿qué índices de participación tienen? Oiga, y cuando a los ciudadanos realmente se les da poder para decidir sobre cuestiones fundamentales para su futuro, los ciudadanos no ponen en crisis la democracia como se hacen algunos discursos. No, los ciudadanos toman parte y los ciudadanos se implican. Cuando se empoderan los ciudadanos, dan pasos hacia adelante. Yo creo que ese tipo de procesos van cambiando una sociedad. No digo que las élites políticas vayan a cambiar ni esas estructuras tan antidemocráticas que están en la Unión Europea, pero yo creo que esto cambia las conciencias ciudadanas y la forma de reflexionar también un país, porque lo decía incluso el propio Cameron, ¿no? Gran Bretaña va a reflexionar sobre sí misma, independientemente del triunfo del no en Escocia, se va a repensar como Estado. Bueno, son cuestiones que están encima de la mesa y que dan lugar a debates, ¿no?
Iñaki, ¿va a existir efecto Escocia en el seno de la Unión Europea?
¿Efecto?
Efecto Escocia. Sí.
Yo creo que no, ¿eh? Yo al contrario, yo creo que es una pésima noticia para la situación catalana. Yo creo que, como dice Maite, efectivamente Gran Bretaña va a repensarse internamente pues la situación de Inglaterra, de Gales, de Irlanda del Norte y de Escocia. Van a apostar quizás por un proyecto más federal, que además sea un poco contradictorio, porque no quieren una Europa federal, y sin embargo ellos se tienen que federalizar, y lo van a hacer, ¿no? Yo creo que la mayor repercusión va a ser interna, ¿no? Pero desde el punto de vista europeo yo no veo ningún avance, al contrario. Fíjate en el Estado español, ahí tienes el Partido Popular, pero incólume el Partido Socialista, sin saber cómo abordar las relaciones con el Partido Socialista de Cataluña, que es partidario de la consulta, pero aunque diga que no, y sin embargo Andalucía está posicionando fortísimamente. No quieren reconocer Kosovo. De los 28 estados, 4, entre ellos España, están propiciando de que Kosovo sea una cosa rarísima, y hay una presión fortísima. Francia no digamos. Francia con su jacobinismo va a seguir igual, y además hemos visto que Hollande, sea Partido Socialista o sea la derecha, opinan exactamente lo mismo. En Italia este tema no lo quieren ni tocar, porque tienen la Padania arriba, a pesar de lo que tiene muy, muy, muy controlado. Yo creo que no. Yo creo que para el movimiento Berchale es una pésima noticia lo que ocurre. Desde el punto de vista democrático es fantástico que un primer ministro en un acto de chulería con encuestas pensaba que iba a arrasar. Al final se ha puesto nervioso, pero al final ha ganado. Y bueno, pues ha propiciado que nada menos que un primer ministro conservador, que haya un referéndum de esas características sobre el sí o si el no, se tenían que independizar. Aquí eso es impensable. Yo creo que España tendría que cambiar absolutamente de habitantes y de mentalidad pues para poder propiciar algo así. Es decir, lo que ocurrió ayer en Escocia, desde el punto de vista vasco y desde el punto de vista catalán, yo creo que es una pésima noticia.
¿Estáis de acuerdo, Mikel, Maite?
Hombre, si hacemos una lectura en tanto que abertzales, lógicamente, Iñaki y yo también quería que los escoceses eligieran la independencia, porque yo creo que es el estatus que les permitiría mejor en decidir su futuro. Ahí no nos duelen prendas en reconocerlo así. En todo caso, yo entiendo que es un avance el que se ha dado en Escocia por el mero hecho de que se ha podido ejercitar ese derecho democrático, ese derecho a decidir. Yo recordaría que hasta hace muy poquito lo que se estaba debatiendo es si existía el derecho a decidir o no, independientemente de que esté reconocido en el primer punto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que sea una realidad a título también.
Pero Maite,
se estaba debatiendo.
En que veo ocurrir lo mismo, fíjate, y dos referendos después. Hoy el partido quebecoa casi está
Vamos a ver, pero en el caso de Quebec ocurrió lo mismo, pero los quebequeses pudieron decidir y la constitución canadiense se transformó por la decisión también del tribunal constitucional de su país. Digamos que hemos pasado en relativamente poco tiempo de es legítimo o no el derecho a decidir, de cuestionar que exista el derecho a decidir, a que por distintos procesos, el de Quebec es uno, el de Escocia puede ser otro. De lo que estemos hablando es de cómo se ejercita con garantías ese derecho a decir, porque en el caso escocés también es muy interesante todo el proceso de organización de la consulta, cómo se ha acordado, cómo tiene que ser la consulta, qué tipo de pregunta, qué tipo de claridad se exige en la campaña, qué tipo de margen en los resultados. Es decir, se ha pasado de negar la mayor, que existe el derecho a decidir y que los pueblos tienen derecho a decidir, a que se entre en el otro debate, en el debate de cómo se organiza de la mejor forma posible el derecho a decidir. Allí donde, por supuesto, existe acuerdo, que es donde ha ocurrido en Quebec y lo que ha ocurrido en Escocia. En el caso del Estado español estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de que el Estado español no tiene una voluntad política de reconocer el derecho a decidir y menos de que los vascos o los catalanes lo podamos ejercitar. Es decir, los unionistas españoles se cierran en banda al reconocimiento y al ejercicio, por supuesto, de ese derecho a decidir. A partir de ahí, en tanto que vascos, tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Es decir, si el Estado español no se aviene, no quiere hacer un proceso consensuado, participado, de reconocimiento del derecho a decidir de una forma democrática, se puede intentar las veces que sea necesario intentar ese acuerdo, pero en un momento determinado habrá que actar de una forma clara que Londres no es Madrid, que Cameron no es Rajoy y que el sucesor de Rajoy, aunque sea del Partido Socialista, tampoco será igual porque no reconoce el derecho a decidir. A partir de que actemos eso, si lo actamos y nos lo acordamos entre todos, también tendremos que acordar cómo ejercitamos nuestro derecho a decidir. Y yo creo que eso es lo que nos toca también a los vascos.
Yo, sin embargo, estoy más de acuerdo con Iñaki. Yo creo que si alguien le preguntara a Cameron ayer si tuviera la oportunidad de volver a pactar la pregunta, si pactaría la misma, y estoy convencido que la respuesta hubiera sido que no, ¿eh? Es decir, hay que recordar cómo arranca este proceso, ¿no? Con un Alex Salmond que plantea dos preguntas, una en torno a la independencia y otra en torno a la devolución de competencias, y Cameron, yo creo que, con determinadas encuestas, informes de distinta naturaleza que le decían que iba a arrasar en el unionismo, por así decirlo, también en Escocia, lo que decide es separar la segunda pregunta y mantener solo la primera en una idea, digamos, de zanjar esta cuestión del independentismo escocés. Y en ese contexto yo no creo tampoco que las autoridades británicas sean particularmente más democráticas que las del resto de países de Europa, sino que creían que con esto iban a zanjar el asunto. A partir de ahí, cuando a tres días o cuatro días del final de la campaña, cuando la antevíspera de la votación, básicamente, incluso negando la posibilidad de que esa pregunta vaya en el referéndum, se comprometen a la devolución de las competencias, lo que está claro es que Cameron, como estratega político, desde luego no ha sido nada hábil, y supongo que en el Reino Unido eso lo tendrán muy en cuenta, ¿no? Y en este sentido también la sensación de que cuando el Reino Unido dice que se va a replantear su modelo y su política como Estado, me da la sensación de que lo que están pensando es en replantear, sabiendo que las diferentes naciones que conviven dentro del Reino Unido puedan tener mayor aspiración de autogobierno, pues vamos a hablar del autogobierno, pero no vamos a volver a hacer un experimento de estas características, porque efectivamente, para el Reino Unido, particularmente para Londres y para los sectores financieros, han pasado un verdadero mal trago, ¿no? Y en ese sentido, yo insisto, creo que, estando de acuerdo con Maite, lo que sería lo ideal, que lo ideal sería precisamente eso, que fuera un debate que por su normalidad democrática, abriera las puertas a otros procesos, en realidad creo que
cierra las puertas, no solo en Europa, sino en el propio Reino Unido, a que cosas como estas vuelvan a ocurrir, por lo menos en los próximos 20, 30 años.
No, yo creo que los procesos, las puertas de los procesos los abren los pueblos. Es como el debate que se ha dado últimamente, ¿no? En el tema de los modelos. No, yo prefiero el modelo escocés, no, yo creo que el catalán. No, oiga, pues los escoceses eligen su camino, el que pueden hacer y han hecho. Los catalanes han elegido su camino, el que pueden hacer y están haciendo, y los vascos tendremos que encontrar nuestro camino, porque este tipo de procesos de decisión o de soberanía los deciden los pueblos con acuerdos amplios, con acuerdos transversales, y a partir de ahí van diseñando su camino. Que el sí en Escocia habría ayudado, evidentemente, aunque no hubiese sido más que por una cuestión pedagógica, porque habríamos visto cómo se construye un país independiente de una forma cívica, democrática, pacífica. Habríamos asistido a un proceso de transición en que veríamos cómo se construye esa independencia también por acuerdo en los distintos sectores. Lógicamente hubiese sido un proceso políticamente apasionante y que habría tenido unas consecuencias para los que defendemos el derecho a la soberanía de los pueblos. Pero en todo caso yo creo que ese camino sigue estando abierto, que el proceso del proceso escocés sacaremos lecciones todos, y que a partir de ahí el debate sobre el derecho a decidir no se ha cerrado en la Unión Europea. Lo pueden intentar cerrar las élites. En el Estado español, por supuesto, Rajoy se apuntará a esta victoria, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido Cameron ha sido bastante inteligente al no plantear esto como una especie de victoria, ha ganado no, y olvídense, no, ha ganado no, pensemos. Yo me conformaría con que simplemente se abriesen las reflexiones en algunos otros despachos de mando, como digo, de nuestros estados vecinos. Pero en todo caso, las consecuencias del referéndum yo creo que se harán sentir. Algunas, como decís, pues lógicamente son negativas en ese sentido de que efectivamente se ha dicho no a la independencia, y eso puede utilizarse como arma arrojadiza contra otros pueblos que quieren decidir y que están legitimados para ello. Pero en todo caso yo creo que el elemento decisivo es la voluntad de la ciudadanía. Cuando un pueblo decide que quiere decidir, el pueblo decide y encuentra su camino. Eso es evidente.
Bueno, ya tenemos las primeras reacciones de líderes políticos y en este caso institucionales vascos. Javier de Andrés, diputado general de Araba, en su cuenta de Twitter hace la siguiente pregunta. ¿Alguien duda de que los nacionalistas escoceses pedirán un nuevo referéndum de independencia en menos de 5 años? Y utiliza un hashtag original, Neverendum, dice Iñaki.
Pues sí, pues claro que dudamos, porque por lo menos si está el señor Alex Salmond al frente del gobierno de Escocia, eso no se va a producir. Entre otras cosas porque se ha acordado así. Salmond y Cameron han acordado aceptar los resultados, con lo cual no se ve en el corto plazo otro referéndum. Otra cuestión es que más adelante otros escoceses, otra generación, decida que quiere volver a cuestionar su futuro de esa forma o de otra forma, con un acuerdo, con un referéndum o con otra fórmula. Pero el señor de Andrés en eso se equivoca, como en otras cosas también.
Sí, parece mentira que el diputado general de Álava, que ya el nombre ya tiene una connotación histórica, diga que solamente hay un tipo de nacionalismo, que es el nacionalismo pues vasco, escocés o catalano, cuando le está hablando desde el nacionalismo español. Es decir, que claro, el problema está en que primero hay que decir, oiga, usted es tan nacionalista como yo. Yo lo que quiero es ser vasco, yo no quiero ser nacionalista. Usted es español, y eso implica que es un patriota español. Y por tanto, claro, invento ese tipo de cosas como perturbaciones en la convivencia. Bueno, pues muy bien, pues nada nuevo bajo el sol.
Bueno, también...
Sí, no, yo creo que este sí, Miguel, es el argumento clásico del unionismo, ¿no? Es decir, o unión de todos, voluntaria o involuntaria, o referéndum permanente hasta que salga que sí. Y yo creo que los escoceses han demostrado, y Alexander en este caso ha demostrado, bueno, pues una seriedad y unos compromisos que merecen bastante más fe de la que o credibilidad de la que les está dando de Andrés, y por lo tanto yo estoy convencido que la próxima generación, tal y como han dicho, bueno, pues es una cuestión que no se planteará, porque además, bueno, pues tampoco ha sido una victoria tan ajustada del no sobre el sí, sino que existe, bueno, pues un porcentaje serio de diferencia y en una participación muy amplia, ¿no?
Por cierto, más declaraciones de líderes vascos, Andoni Ortúzar, que se encuentra estos días en Escocia. Escocia, los escoceses han ganado. Escocia, los escoceses han decidido. Edimburgo amanece hoy como ayer. Y una foto de Edimburgo, bueno, nublado y con el típico shirimiri de Escocia. Por cierto, David Cameron, que sigue hablando, sigue haciendo declaraciones oficiales, y eso, que se compromete, que promete cumplir con entrega de más autonomía a Escocia. Porque en último momento, claro, la campaña, los unionistas tuvieron que hacer esa contraoferta, y en ese sentido, como decías tú, Miquel, tampoco les ha salido muy bien la jugada a los unionistas.
Claro, yo imagino que ahora se empezará a analizar quién gana, quién pierde. Si gana Cameron, que yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí sobre que no ha sido un gran estratega. Si Salmond pagará, digamos, esta victoria del no. Lo que parece bastante claro es que Escocia va a ganar. O sea, es decir, yo creo que habría ganado más siendo independiente, pero en todo caso está claro que Escocia va a tener más capacidad de decisión en el futuro inmediato o a corto plazo, porque estamos hablando prácticamente de unos meses para completar o para ampliar ese proceso de devolución. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que la ciudadanía escocesa va a ganar. Y por otra parte, yo sí querría remarcar que los escoceses hoy son más libres, que esa sociedad nos ha fracturado, que esa sociedad ha votado unida, es decir, Escocia ha votado unida y los escoceses han votado como escoceses. Y yo creo que eso es el gran triunfo, digamos, de lo que es el proceso que tuvo una estación principal en la votación de ayer, pero que no es la última votación, porque lógicamente estamos hablando de un proceso de un pueblo que irá decidiendo, determinando su futuro de una forma democrática y esperemos de una forma tan pacífica y tan ejemplar como lo ha hecho hasta ahora.
Bueno, pues esa Maite, tu conclusión. Iñaki, Mikel, perdonad, ya terminamos. Os dejo un minuto a cada uno para... Bueno, para que pongáis encima de la mesa vuestra conclusión sobre el caso escocés.
No, es que si hubiera sido el referéndum en Euskadi y hubiéramos votado que no, ¿qué hubiéramos dicho? Pues caramba, que la oportunidad histórica la hemos perdido. Y eso de la generación, ¿qué es una generación? ¿33 años o 15 años? Es decir, que yo creo que, indudablemente, Escocia tendrá más competencias, pero seguirá siendo parte de Gran Bretaña y tendrá la reina Isabel y tendrá todo el rollo y además tendrá esa política europea y esa dependencia de Estados Unidos. Yo hubiera preferido otra cosa.
Yo también hubiese preferido otra cosa. Además, yo creo que como muchos preferimos otra cosa en Euskal Herria, lo que se supone es que la lección que tenemos que hacer de este proceso es que evidentemente aquí tendremos que hacer los acuerdos para salir de esa situación. O sea, yo no quiero estar en este modelo en el que hay algunas competencias, en que hay un determinado nivel de autonomía, sino que quiero un modelo de soberanía plena. Entonces, realmente si nos da pena que Escocia no haya hecho esa opción o no haya ganado esa opción, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar aquí para conquistar ese derecho a decidir y que ojalá luego lo podamos transformar en la creación de un Estado independiente.
Mikel, brevemente.
No, bueno, volviendo un poco al tema del Cameron, ¿no? Es decir, Cameron tiene que devolver esas competencias porque ahí sí que se está jugando el hecho de, bueno, como decíamos antes, ¿no? De poder zanjar el debate, que es lo que pretendía al principio, no hacerlo. Lógicamente, si Londres incumple sus promesas, que no tenga ninguna duda de que el pueblo escocés, más pronto que tarde, volverá a exigir, bueno, pues otro contexto, ¿no? En ese sentido, yo estoy con ella, que yo creo que el independentismo escocés hoy es uno de los perdedores de esta cuestión y eso ya tiene poco remedio.
Bueno, pues así lo dejamos, 9:00 a.m. Seguiremos debatiendo de este y otros temas en próximas tertulias. Mikel Arana, Iñaki Anasagasti y Maite Ubiria. Mila esker, ondo pasaste buna.
Mila esker.
Bai, berdin,
agur. Adio.